Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Abba Padre por permitirnos llegar hasta su hogar, a oficina, quizás algunos trabajando, y principalmente poder llegar a sus oídos con este mensaje que el Padre ha puesto en nuestro corazón de esta serie Conociendo al Padre. Y algo que tenemos que conocer del Padre es que nuestro Padre Celestial es un Dios de pactos. Y lo hemos estado platicando en los podcasts anteriores, en los mensajes anteriores que hemos estado compartiendo. Si tú has oído alguno a través de Spotify, a través de Facebook, YouTube, redes sociales o radio, pues nos llevarás acá la secuencia de lo que hemos estado platicando. Pero hoy queremos compartir contigo acerca de que Él cumple los pactos. Dios cumple lo que promete. Hermano, Dios cumple lo que te ha prometido. Y yo creo que con mi esposa Gaby hemos estado platicando de esto, ¿verdad? De que el Señor cuando da una promesa, Él cumple lo que promete.
Sí, yo creo que hemos estado aprendiendo alrededor de todas estas semanas que Dios es bueno, que el Padre es bueno y que Él sabe, ¿verdad? Con quién Él hace un pacto, hace una alianza. Él no es que porque nosotros seamos seres humanos, ¿verdad? Él no lo hace con nosotros. Él es bueno totalmente porque nos se atreve, ¿verdad? A hacer con nosotros.
Se arriesga.
Se atreve y se arriesga a hacer con nosotros alianzas, ¿verdad? Porque un pacto es eso, una alianza, ¿verdad? Y Él tiene esa, tal vez aquí en Guatemala nosotros decimos, tiene su valor, ¿verdad? De poder hacer eso con nosotros como seres humanos, porque nosotros fallamos, incluso entre nosotros mismos, a veces prometemos los cosas hombres, y no cumplimos entre nosotros los hombres. Pero Dios Padre es una persona, ¿verdad? Es Dios, y Él decide por sí mismo hacer pactos con nosotros. Y nosotros mirábamos que al hacer un pacto y hacer una alianza con Él, ambos tenemos beneficios, ¿verdad? Tenemos obligaciones y tenemos beneficios. Y hay muchas cosas y nosotros creemos, ¿verdad?, que el Padre ha hecho promesas con nosotros y que Él las va a cumplir y las ha ido cumpliendo conforme a este tiempo. También aprendíamos que mejor no prometerle algo al Padre que no podemos cumplir. Es mejor no prometer si no sabemos si vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno y sabemos que Él está haciendo con nosotros, y desde el principio ya hizo pactos con muchas personas, y eso es lo que hemos ido viendo a través de estas semanas, ¿verdad? La semana pasada vimos un tema pero extraordinario del nuevo pacto, ¿verdad? De un nuevo y mejor pacto, y ese tema estuvo, pero si se lo perdió, búsquelo y reciba esa palabra también. Hoy vamos a ver acerca de otro personaje con el que Dios quiso pactar, ¿verdad?
Hizo una alianza, hizo un pacto. Y esto es importantísimo, hermano, porque nosotros como hijos de Dios estamos en un nuevo pacto. Sigue pactando con la humanidad, solo que esta vez no es individual con una persona. Oiga, es con la congregación de los santos, es con la iglesia del Señor a través de la fe en Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. En Cristo Jesús estamos en un nuevo pacto, hermano. Dios sigue siendo un Dios de pacto. Miremos algo importante, hermano, referente a cuando Dios da una palabra y la cumple. Porque la Biblia sí dice que Dios no dejará sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dios cumplirá todo lo que te ha prometido. Leamos una cita bíblica en Números capítulo, ¿qué te dije? 23, ¿verdad?
23:19. Uh-huh. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice. Santo. Habló y no lo ejecutará, dice también, ¿verdad? Y tal vez el 20 es interesante porque dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla.
Oiga, eso, tremendo, tremendo. Mire eso, precisamente a eso iba, que cuando se trata de bendecir a su pueblo, Dios no se echa para atrás. En infinidad de casos en la Biblia hemos visto cómo Dios cambia de parecer cuando ha dado una palabra profética, ¿verdad? Con Nínive, por ejemplo, ¿verdad? Dios cambió de parecer con Saúl. Dios le había dicho algo y él cambió de parecer. Vemos cómo en otras situaciones también Dios cambia de parecer referente a lo que había dicho. Oiga, pero cuando se trata de bendecir a su pueblo, cuando su palabra y la bendición para su pueblo está de por medio, ahí sí no. Ahí dice: él dio bendición. Oiga, y quien está hablando es el brujo Balaam. Balaam, hijo de Beal Peor, dice. Oigan, mire, mire lo que dice: he recibido la orden de bendecir. Oiga, está hablando ese brujo Balaam, hermano. Él dio bendición y no podré revocarla. Está refiriéndose en el contexto a eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¡Claro! Cuando se trata de la bendición de su pueblo, cuando se trata de del beneficio de su pueblo, cuando se trata de la estabilidad de su pueblo, Dios no se echa para atrás. Dios no se echa para atrás. Dios ha dado profecías a hombres y mujeres donde Él dice, y nosotros tenemos que hacer una parte. Fallamos nosotros en la parte que no cumplimos, Él está absuelto y puede cambiar todo. Pero cuando Él lo dice, oiga, sin que nosotros hagamos algo más que creer en Él, su bendición es perpetua y te va a alcanzar. Santo Dios.
Qué impresionante esa palabra, ¿verdad? Porque Él había hecho como un trato, ¿verdad? Para poder maldecir al pueblo, ¿verdad? Pero él sabía que no podía hacerlo, dice. Él sabía que no podía hacerlo. Y cuando él dice, si él dijo no lo va a hacer, ¿verdad? Si él dijo no hará, dice, si habló no lo ejecutará. O sea, estamos ahí viendo que él mismo sabía que si Dios había bendecido a su pueblo, él no lo podía
maldecir.
Si él había jurado bendición, la bendición se iba a cumplir, ¿verdad?
Exacto. Mire, yo lo que queremos trasladarle, el sentir, ojalá el Señor nos dé la facilidad de expresarlo y poderlo transmitir ahí con usted en su corazón, es que cuando se trata de tu bendición, Dios no se echa para atrás. Hermano amado, porque tú no tienes que hacer nada más que creer en Él, confiar en Él. Porque aquí no hay una si tú haces, yo hago. No, Dios juró que iba a bendecirlo. Y dice, ¿y sabes dónde está ese juramento? Con Abraham. Jacob, los israelitas descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, descendientes de Abraham, a quien Dios le dio una promesa y le dijo: juro por mí mismo que te voy a bendecir. Tal vez te lo buscas en Hebreos. Está eso. Juro por mí mismo que te voy a bendecir. Dios tenía un pacto sobre la descendencia de Abraham, y también nosotros que somos descendientes de Abraham por la fe. Juro por mí mismo que te voy a bendecir, dice. Porque dice la Biblia ahí en Hebreos: no habiendo uno mayor por quien jurar, juró por él mismo. Así dice, hermano. No hay otro más grande que Dios. Entonces, la bendición que estaba sobre Abraham y sobre los descendientes de Abraham, hermano, era parte de un pacto, de un juramento. ¡Ay, hermano! ¿Lo tenés ahí?
En Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dice.
Santo Dios.
Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Mira lo que dice la Código Real. La Código Real es una versión muy apegada al original. Es el Nuevo Testamento textual hebraico. Mira lo que dice. Porque cuando Yahvé hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía nadie mayor por el cual jurar, juró por sí mismo diciendo: de cierto, bendiciéndote, te bendeciré, y multiplicándote, te multiplicaré. Y de esta manera, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Dice: hermano, mire, mire qué tremendo. Él juró por él mismo la bendición sobre Abraham. La bendición que estaba sobre Abraham, hermano, es parte de un pacto. Y la vivió Isaac, la vivió Jacob, y hoy la está viviendo Israel en este pasaje que estamos leyendo de Números 23. Habían llegado a Canaán, al borde de Canaán, para ir a conquistar la tierra prometida, la promesa. Y se encuentran al rey de Moab ahí, hermano, apostado entre los montes, esperando cómo atacar al pueblo de Israel. Y astuto el rey de Moab manda a traer a Balaam, el profeta caído con ojos abiertos, dice la Biblia. Y otras versiones dicen el adivino, el hechicero, para que le hiciera un conjuro mágico y con eso debilitar al pueblo de Israel, para que después viniera el rey de Moab y su ejército a atacar al rey de Israel y destruirlo. Ese era el plan de la mente del hombre, pero los pensamientos de Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, son superiores a los pensamientos del hombre. Pero mira qué astucia, porque ese no es el tema, pero tiene que ver, porque es de donde sacamos el extracto de Números 23, ¿verdad? Que lo que está ocurriendo es que ese rey de Moab quería que Balaam embrujara al pueblo de Israel para debilitarlo. Él conocía, él movía las esferas espirituales primero. Sabía que espiritualmente los podía debilitar y después destruir. Y ahí es cuando Balaam va y pide permiso a Jehová, y Dios le dice: no, ese pueblo yo lo he bendecido. Así le dice: no me lo maldigas, Balaam. El brujo pidiéndole permiso a Jehová de los ejércitos. Hermano, y Dios ya había bendecido al pueblo de Israel con el pacto del tatarabuelo.
Sí, no podía echarse para atrás. Y mira eso, qué bonito, porque dice lo que te decía, lo que hablábamos en un principio. Dios no es hombre para que mienta, dice. Entonces él había jurado, él había hecho el pacto, ¿verdad? Y él no se iba a arrepentir de lo que había dicho. Exacto. Por más que el pueblo fuera lo que fuera, él no se iba a arrepentir de lo que había, de la bendición que había declarado para ellos, ¿verdad? Y si él había hablado bendición, se iba a cumplir, se iba a ejecutar en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y mira lo interesante, cuando leímos esta cita de la promesa en Hebreos 6, yo creo que ya lo habíamos hablado antes, pero cuando Dios le dice a Abraham que por él mismo juró, fue cuando Abraham no le negó a su hijo.
Exactamente.
Abraham no le negó a su hijo, fue cuando se lo pidió, ¿verdad? Y le dijo que le entregara a su hijo y lo iba a sacrificar. Y Abraham no se lo negó y le dice en Génesis 22:16, le dice y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice. Entonces ahí es cuando le da la bendición, ¿verdad? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y ahí le dice: como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí entramos nosotros: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, le dice.
Uf, santo.
Entonces en ese momento es cuando Dios, ¿verdad? Jehová hace el pacto con Abraham.
Santo Dios. Mira qué tremendo. Entonces, cuando nosotros ya miramos cómo Dios en el Nuevo Testamento confirma lo que estaba allá prometido, y vemos a Israel en una situación donde está amenazado espiritualmente por ese rey de Moab, queriendo traer al brujo Balaam que embrujara al pueblo, hermano. ¡No puede! ¡No puede! Ningún brujo puede tocarte si tienes la bendición del Padre. Agarra esa palabra y declárelo ahí. Mi familia, mi vida, mis bienes tienen la bendición del Padre. Ninguna brujería va a tocar ni dañar lo que Dios me ha dado por bendición. Mire cómo dice en otra versión la Lenguaje Actual. La Lenguaje Actual, y precisamente este mensaje se llama así, ¿verdad? Se llama el cumplimiento, Dios de pactos, el cumplimiento. Dice la Lenguaje Actual: Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho. Recíbalo, hermano. Ahí, como decía Gaby en esa cita bíblica, ¿verdad? A tu simiente. No estaba hablando de los descendientes de Isaac, de los descendientes de Jacob, de los descendientes de las 12 tribus. No. Cuando habla de tu simiente, se refiere a Jesús de Nazaret. En él somos benditos todas las naciones de la tierra. Ahí es donde, como bien dijo Gaby, entramos nosotros, hermano. En cuando le dio la promesa a su simiente, todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús puede echar mano de esta promesa. Y mire cómo dice: cuando Dios le juró, te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el juramento? El cumplimiento. Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa. Tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. ¿Sabe cómo le llamamos nosotros? La palabra, hermano. ¿Tenés palabra o no tenés palabra? Porque tu palabra se vuelve tu firma. Y si tu firma está de por medio, estás comprometido. ¿Verdad? Hermano amado, así funciona esto. Si la firma, que es la palabra de Dios, está en la promesa que te dieron, prepárate para haber cumplido lo que Dios te dijo.
Así es. Entonces, sabemos entonces que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Empezamos y tal vez redundamos, pero así es, ¿verdad?
Es que es emocionante hablar de eso.
Es un Dios de pactos, es un Dios que cumple, ¿verdad?, sus promesas. Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver el cumplimiento de la promesa de Abraham, ¿verdad?
Exacto.
Hasta el día de hoy podemos seguir viendo que esta promesa se sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces, él, como leíamos en un principio, no es hombre para mentir. Y él, si lo ha prometido, él lo va a cumplir. ¿Cuántas promesas tendremos nosotros, verdad? De parte del Padre, cuánta palabra hemos recibido y que él ha hecho con nosotros, que todavía nosotros podemos, no hemos visto el cumplimiento, ¿verdad?
Exacto.
No hemos visto, y hay otra palabra que sí hemos visto ya el cumplimiento de ella. Entonces nosotros podemos estar confiados en que él va a cumplir lo que él prometió para nosotros, ¿verdad? Y seguimos ahí con la historia de Jacob, ¿verdad?
Hay que ver, hermano, cuando habla de la bendición, uno se emociona porque es una verdad para nosotros. Y algo que nosotros vimos en platicando con Gaby es cómo Dios pactó con Jacob, cómo Dios se arriesgó. Uh-huh. Mirá lo que le hizo al hermano. Uh-huh. Le quitó la bendición, luchó por la bendición Jacob, se las ingenió. Le quitó la primogenitura primeramente con un plato de frijoles, de lentejas, ¿verdad? Y Él hizo negocios, pactó con su hermano y le dijo: dame la primogenitura. No era nada material, era que el otro dijera: sí, te doy mi primogenitura, entre ellos dos. Y él sí le dio algo material, un plato de lentejas bien preparado, que Jacob creo que era chef, por ahí iba, ¿verdad? Era un chef master, ¿verdad? Y le cocinaba rico, cocinaba bien, y el otro olió y dijo: ¿qué estás cocinando, hermano? Le dijo, y el otro más astuto le dijo: dame tu primogenitura y te doy un plato de comida. Está bueno, total, la primogenitura, ¿para qué me va a servir a mí? Era algo espiritual, hermano. Se lo dio y desde ahí empezaron los conflictos. Cuando Jacob sale con la bendición del papá también, ¿verdad? Y la ayuda de la mamá. El papá Isaac lo bendice, le da la bendición que le pertenecía al primogénito, es decir, a Esaú. Y sale huyendo Jacob. No fue Jacob, no, el de la idea no fue Jacob. El de la idea fue de la mamá. Rebeca fue quien le dijo a Jacob: Jacob, oí lo que dijo tu papá referente a tu hermano mayor. Vístete como el hermano mayor y acércate y toma la bendición que le tocaba a él. Y por eso fue que empezó el asunto. Fue la mamá Rebeca, creo que se llama, la que le dio la idea a Jacob. Jacob no quería. Él le dice: y si me cacha, decimos acá en Guatemala, y si me agarra la mentira, me va a maldecir si sabe que soy Jacob y no Esaú, el peludo, el velludo, ¿verdad? Jacob era lapiño. Jacob era ¿cómo se dice? Liso, erizo, ¿verdad? No tenía pelos en la piel. Era chino. Y cuando él se pone el vello de pelo de cabra, los vestidos del hermano mayor, y se lleva la bendición, sale huyendo porque el hermano juró que lo iba a matar. Y cuando él va huyendo, mire con lo que se encuentra. Génesis capítulo 28. Leamos esta historia. Le conté ahí el contexto de la historia para que usted sepa un poquito de qué es lo que está ocurriendo. Jacob llegó a un lugar. Y Dios le habló. Y en su partida de huida, ¿verdad? Su éxodo, Jacob, Génesis 28 días, mire lo que pasó. Jacob salió de Berseba y se fue hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras de allí que allí había, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Hermano, no llevaba nada. No iba ni trapos para ponerlo en la cabeza. Una piedra usó para cabecera, hermano. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía: oiga eso, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y a ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Ay, hermano. Y tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Mire qué tremenda promesa le está dando a Jacob Dios. Yo estaré contigo. Repita conmigo, por favor. El Señor dice que va a estar conmigo. Oiga, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Oiga, hermano, ¿cuál era el pacto de Dios ahí en ese sueño con Jacob? Que él iba a cumplir lo que estaba diciendo. Le estaba prometiendo, le estaba diciendo que le iba a dar descendencia numerosa, le estaba diciendo que le iba a dar tierra, que le iba a dar, hermano, le iba a enriquecer. Pero le dice algo: yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Si usted el día de hoy no ha visto cumplido su promesa, tenga algo seguro y cierto: el Señor está con usted.
Y mira cómo es eso, porque en él continuó la promesa de Abraham, ¿verdad? Porque le dijo las mismas palabras, ¿verdad? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, ¿verdad? Y se extenderá, dice, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, pasó de generación en generación la promesa, ¿verdad? Así se tenía que dar cumplimiento, ¿verdad? Y dice, he aquí, estoy contigo. En esta versión dice, yo te guardaré y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra.
Uf, santo Dios.
Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice.
Santo
Padre. Entonces le estaba dando ahí a Jacob la promesa, ¿verdad? Y le estaba diciendo una vez más, voy a cumplir lo que te he dicho. Y le dice, no te dejaré, le dice. O en esta versión que tú leíste, no te abandonaré, dice. Hasta que haya cumplido, hasta que se haya hecho lo que él le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, mira cómo es de bonito, porque Dios, el Padre, continuó por generación la promesa que le había dado a Abraham por generaciones, ¿verdad?
Santo.
Y le vuelve a decir, en tu simiente, ¿verdad?
Mire qué tremendo. En la Torre Samad dice, yo seré tu guarda o custodio. Guardaespalda, pues de eso estamos hablando. Yo seré tu guarda o custodio donde quiera que fueres, y te restituiré a esta tierra. Y no te dejaré de mi mano. Oiga eso. No te dejaré de mi mano. Es decir, te tengo agarrado, Jacob. Hasta que cumpla todas las cosas que tengo dichas. Dios va a cumplir lo que te prometió. Yo no sé qué estés esperando de Dios. Yo no sé qué Dios te haya dicho que va a hacer. Lo que yo sí sé es que Él no miente. Y si Dios no miente, prepárate para que tus ojos puedan ver esa bendición. Dios está por hacer algo grande contigo. Dios está por hacer una maravilla contigo. Dios, tus ojos están por ver materializado lo que Dios puede hacer con aquellos que tienen su esperanza y su confianza en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo me estoy gozando esta palabra porque yo sé que viene del Señor para recordarnos que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Aunque todo parezca lo contrario a lo que estoy viviendo el día de hoy, Dios cumplirá su promesa en mí. A mí me impresiona cómo Dios trata con Jacob. En verdad, como decíamos anteriormente, acababa de hacerle una trastada al hermano. Se llevó la bendición, hermano. Por eso es de que yo creo que a Dios le gusta esa gente. Esa gente aventada, ¿verdad? Esos humanos que le dan valor a las cosas espirituales. ¿Por qué hacía memoria de lo del plato de frijoles, de lentejas? Porque Esaú no le daba importancia a lo espiritual. La primogenitura era un privilegio. La primogenitura era un don, era un regalo de Dios haber nacido de primero. Se lo dieron a él. Los papás le dieron a él el lugar como primogénito, aunque Jacob venía agarrado del talón. Pero marcaron a Esaú como el primero que salió, el primero que sacó la cabeza, ¿verdad? Entonces él tenía el privilegio de primogénito. La primogenitura era como una modificación en el ADN del que nacía de primero. Es decir, traía una doble bendición. Y en ese pasaje vemos que Esaú, el hermano de Jacob, no le da la importancia a lo espiritual. Él era bien, bien terrenal en esa parte de que, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Total, ni se come, ¿verdad? Dame los frijolitos con crema, dame las lentejas, el guisado de lentejas, dice, y yo te doy la primogenitura. Ese fue el pacto, el trato que hicieron entre ellos como hermanos, hermano. ¿Por qué menciono eso? Porque Esaú era un hombre que no le daba importancia a lo espiritual. Por eso nosotros tenemos promesas y no le damos importancia, seguramente las vamos a perder. Y otro más vivo se la va a llevar.
Y mira, en esa ocasión decía que Esaú venía de cazar, ¿verdad? Y traía mucha hambre. Traía mucha hambre y él cambió su primogenitura, o sea, lo espiritual, por un plato de comida, ¿verdad? Como decías tú, no le estaba dando el valor, quizá él pensó que no la iba a perder, ¿verdad? O en su necesidad del momento, él cambió lo espiritual por lo material, por las necesidades que él tenía en ese momento. Debemos de tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Que a veces por nuestras necesidades materiales podemos dejar a un lado las promesas que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Y esa parte que decías, podemos a veces perder las promesas solo porque no le damos valor o porque simplemente creemos que Dios ya no las va a cumplir porque ya pasó tiempo y entonces le dejamos de dar ese valor que merece esa promesa, entonces otra persona la recibe por nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a quedar sin ver ese cumplimiento y otras personas van a gozar lo que era para mí. Exacto. Porque eso fue lo que le pasó a Jacob, ¿verdad? Con Esaú. Para él era la bendición, para él era la promesa, pero él lo perdió y en su lugar lo tomó su hermano, ¿verdad? Mira todo lo que pasó por un momento de necesidad material, ¿verdad? Como lo era un plato de comida, ¿verdad?
Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermano, todo lo que está escrito se va a cumplir. Hoy, ¿cuál es? Profeta, pero a mí no me han dado profecía. No han leído la Biblia, hermano. Hay infinidad de promesas para usted y para mí, sin que se levante un profeta a decirte así, dice el Señor. A los privilegiados que les han dado palabra profética, que Dios los va a hacer millonarios, que los va a hacer escritores, ¿verdad? De libros, que los va a llevar a las naciones a predicar, que se van a casar con una... yo que sé, una rubia, ojos azules, hermano, y esa es su promesa. Hermano amado, a mí no me han dado profecía de nada, profeta. Entonces lea la Biblia, porque la palabra profética más segura, dice la palabra, es la palabra escrita. Es decir, la escritura, hermano. Se va a cumplir lo que está prometido en la palabra acerca de usted, acerca de mí. Por eso lea la Biblia, le animo, le insto a que lea las Escrituras, lea los Salmos, lea los profetas, lea los Evangelios. Hay tanto que Dios ha prometido para nosotros. Lo que pasa es que tenemos mucha ignorancia en esa parte por no saber, por falta de conocimiento. Hay una promesa que dice: serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. Así dice la Biblia. Entonces, mire, es un ejemplo nada más de lo que usted puede encontrar en la palabra de lo que Dios ha prometido. Una de las promesas es: estaré contigo, no te dejaré, hermano. Y entonces, cuando pasamos crisis, cuando pasamos momentos difíciles, nos olvidamos de la promesa. ¿Por qué Dios permite crisis? ¿Por qué Dios permite problemas? ¿Por qué Dios permite momentos duros, momentos difíciles en nuestra vida o en nuestra familia? Para recordarnos que Él está con nosotros. Ahí se cumple, hermano. La palabra de Dios se cumple cuando nosotros entendemos que todas las promesas que están en la palabra son nuestras. Hay un canto que dice, un corito viejito que dice: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y lo creo que dice, ¿verdad?
Y yo sé que es la verdad.
Y yo sé que es la verdad. Además, ese corito, ese que... hay que recordarlo, hermano. Las promesas son nuestras. Él lo prometió, Él lo va a cumplir.
Y ahora es más sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú pones en Google, ¿verdad? Promesas.
Estoy triste, citas bíblicas y le tira un montón de citas bíblicas.
Palabra. Y a veces citas que uno ha leído y otras que tal vez no conoce. pero hay bastantes, bastantes cosas que la palabra dice que son para nosotros, ¿verdad? Así como ahorita estábamos leyendo lo que le dieron a Jacob, ¿verdad? Y nosotros, y tú dijiste, agarrémosla y tomémosla para nosotros, ¿verdad? He estado que él le iba a dar y en él iba a ser bendecida a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, en esa bendición que él le estaba dando en ese momento a Jacob, ahí íbamos incluidos nosotros, ¿verdad? Entonces, tal vez continuemos, ¿verdad? Nuestra enseñanza. Vamos a leer Lucas 4:20. Lucas es, ¿verdad? Lucas 4:20 dice: y arrollado o cerrado el libro, se lo entregó al ministro y se sentó, dice. Todos en la sinagoga tenían fijos en él los ojos. Su discurso lo comenzó diciendo: la escritura que acabáis de oír hoy se ha cumplido.
Santo Dios.
Y este fue Jesús, ¿verdad? Cuando él le tocó su turno de leer, ¿verdad? En la sinagoga. Y él dice que esa palabra que ha empezado, lo que se ha escuchado y lo que él ha leído, la escritura dice que acabas de oír hoy, se ha cumplido, dice.
Es que estaba hablando de él.
De él mismo.
Él se encontró en la Biblia, por eso le mencionaba. Si usted dice, a mí no me han profetizado, profeta Carlos, profetíceme. Lea la Biblia. Ore antes, dígale, Espíritu Santo, guíame, háblame a través de la palabra bendita, por favor. Eso si no abra la Biblia así al azar, ¿verdad? ¡Háblame, Padre! La Biblia la voy a abrir y donde caiga ahí es donde me vas a hablar. ¿Le va a caer Apocalipsis y la gran tribulación, hermano? No. Hay que pedirle al Señor guianza, sabiduría. Guíame, Padre, y póngase a leer. Y va a haber algo dentro de la lectura que le va a saltar a los ojos como una lupa, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Y usted va a decir, esta palabra Dios me la dio a mí. Amado, Dios le puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra bendita, pero nosotros no siempre estamos escuchando. Así es de que hay promesas de Dios para ti que se van a cumplir. Tu vida está escrita en la palabra de Dios. ¿No dijo el salmista, pues? Mis días están escritos en tu libro, dijo. Mi vida está allí. Tú ya lo escribiste. Entonces nosotros no sabemos, hermano. Desconocemos, tenemos ignorancia en esa parte tal vez de las escrituras. Lea la Biblia, ore y pídale al Señor y usted va a encontrar promesas de Dios que se van a cumplir. La vida de Jesús estaba escrito, lo que él iba a hacer estaba escrito en la palabra. Cuando él leía los rollos, cuando él leía los profetas, cuando él leía a Moisés en la sinagoga, él decía: esto es de mí, esto es para mí. Aquí se cumple. Y todo lo que Jesús hacía para que se cumpliera la escritura en el profeta, que dijo el profeta tal y tal y tal y tal. Así dice. Para que se cumpliera. Y pasó por Sidón. Para que se cumpliera lo que estaba escrito en el profeta. Hermano, ¿qué vino a hacer Jesús? A encontrarse en la palabra. Encuéntrate en la palabra y vas a ver cómo se cumple en tu vida.
Qué bonito ese enfoque, ¿verdad? Porque Jesús, la vida de Jesús ya estaba escrito en la palabra, ¿verdad? La vida de Jesús ya estaba escrita ahí, ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando Jesús vino a la tierra y su vida era el cumplimiento de la palabra que estaba escrita, ¿verdad? Entonces, cuando él leyó esa parte del rollo, ¿verdad? Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en él, ¿verdad? Él se encontró ahí y mira que la Biblia dice que para nosotros es como una guía, ¿verdad? La Biblia es para nosotros, y si nosotros queremos saber cómo vivir, qué hacer, mejor que leamos la Biblia. ¿Y por qué? Porque nosotros también aparecemos ahí, ¿verdad? Eso. Y nosotros debemos encontrar, hay tanta riqueza, hay tantas historias que casan con lo que nosotros estamos viviendo ahora y que nos podría ayudar, ¿verdad? En Isaías 42:9 dice: miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. y ahora voy a anunciar cosas nuevas.
Recíbanlo.
Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan.
Ahí está. Uh-huh. Amado, amada, abraza esa palabra. Miren cómo se cumplió todo lo que los anuncié, hermano. Él no falla, hermano. Los hombres fallan. Te van a romper el corazón. La gente te va a quedar mal. La gente te va a defraudar. Dios no. Su palabra no, hermano. Si esa palabra viene de la boca de Jehová, se va a cumplir. Si se trata de tu bendición, si se trata de verte bien, de verte feliz acá en la tierra, ten por seguro que Él va a cumplir todo lo que te ha prometido. Todo, todo, y todo es todo, hermano. Todo es todo. Ay, no, profeta, solo lo espiritual, porque Dios es espíritu. Hermano, nosotros acá en la tierra, Dios quiere vernos felices, contentos, alegres. ¿Qué nos quiere ver con un derrame facial, con una enfermedad horrible? No, hermano, no. Dios quiere verte bien, pero aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a poner en nuestra fe en Él completamente. Aprendamos a ver que Dios va a cumplir todo lo que te prometió. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Tu familia restaurada? ¿No dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Jehová? Es una promesa para tu familia. Es una promesa que Dios dio, que tu familia va a ir contigo también a servirle al Señor. Agarra esa promesa. Hay tantas promesas en el Señor, en la palabra. Él juró que nos iba a bendecir. Entonces reclama ese cumplimiento de esa promesa para contigo. Soy descendiente de Abraham por la fe, porque creo en el descendiente que fue dicho que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Agarro esa promesa que le diste a Abraham. Te van a bendecir y te van a dar abundancia, porque así dice: te abundaré y te multiplicaré.
Mira esta versión del mismo Isaías 42:9. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad.
Santo Dios.
Y ahora profetizaré de nuevo.
Oh.
Les diré el futuro antes de que suceda, dice.
Padre Santo, ¿qué versión es?
Es la traducción viviente.
Santo Dios.
Qué bonito, porque está hablando, ¿verdad? De que son, es palabra que todo ya se profetizó y se ha hecho realidad, dice. Pero me gusta porque dice, y ahora profetizaré de nuevo, dice. Y les diré el futuro antes de que suceda.
Santo Dios. Qué tremendo. Uh-huh. Amado, amada. Dios sigue hablando a su pueblo. Y Dios quiere hacer realidad su palabra en tu vida. Dios quiere hacer realidad su palabra en mi vida, en mi familia. Dios te quiere bendecir. Pon tu confianza en Él. Se van a cumplir todas las cosas que Dios te ha prometido. Mantente firme creyendo. Tú que estás escuchando el audio, el podcast, este mensaje que llegó a tus oídos el día de hoy, quiero decirte que Dios no miente. Quiero decirte que Dios va a cumplir todo lo que te ha prometido. Dios no te está dando falsas ilusiones. Dios no te está dando ilusiones que no va a cumplir Él, no. Lo que Dios está prometiendo en su palabra es que quiere verte bendecido, quiere verte abundante, quiere verte multiplicado, quiere verte fértil y no estéril en tu economía, en tu salud, en todo lo que tiene que ver que Dios te ha dado. Ni el brujo, ni la hechicería tiene efecto sobre aquel a quien Dios ha dado una promesa y ha dado bendición. Si tú te agarras a la palabra, no te tocarán, no tocará a los tuyos. Hay una promesa que dice la Escritura, que Él protegerá y no dejará que el mal toque tu morada. En estos tiempos de crisis, de enfermedad, de virus, de pandemia, agarrémonos de esa promesa. Señor, tu palabra dice que tú no vas a permitir que el mal toque mi morada. Protege mi familia, Señor, y lo vas a ver cumplido. Oro al Señor por tu vida, para que esta palabra se te revele y todo lo que Dios te ha prometido se te haga realidad. Y si estás ahí escuchando y tienes tu corazón abierto a la palabra y estás alejado del camino del Señor, hoy es tiempo de volver y decirle a Dios: perdóname mis pecados, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, permíteme nacer de nuevo. pongo mi fe y mi confianza en Jesús, el Señor y Salvador de mi alma. Seguramente si oraste así, te quiero decir que tú has nacido de nuevo. Y edifícate, ora o lee la palabra todos los días y vas a ver cómo Dios transforma tu vida y vas a ver todas las bendiciones del Señor cumplidas una por una. Escríbenos tus comentarios de este mensaje al WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Es un número de Guatemala a donde también tú puedes enviar tus peticiones de oración. Queremos orar por ti, queremos llevarte en oración. Si tú hiciste esa oración por primera vez, escríbenos, queremos bendecirte, queremos orar. Si tú te reconciliaste con Dios con esa oración, háznoslo saber a través del WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Si escuchaste este podcast en Radio Padre Online, te invitamos a seguir escuchando esa radio 24 horas, 7 días de la semana, una radio por internet que te va a bendecir y Dios te seguirá hablando. Un fuerte abrazo a ti que escuchaste esta palabra y esperamos que te haya edificado y te esperamos en el próximo mensaje de esta serie Conociendo al Padre.